Hola. Yo
venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti.
La seguridad o la inseguridad ha sido uno de los temas recurrentes desde 2023 en la ciudad, una inseguridad marcada por la proliferación de narcopisos, ocupaciones, agresiones y robos. El 2023 comenzaba prácticamente como lo estamos terminando. En febrero, un joven de 18 años fue apuñalado por un menor en Médico Rodríguez. Un grupo de unos 15 jóvenes se presentó en las pistas polideportivas e intentó expulsar a otros niños que estaban jugando al baloncesto. Otro grupo salió en defensa de los menores y se inició una fuerte discusión que se trasladó a Médico Rodríguez, donde se produjo la agresión. El presidente de la Asociación de Vecinos de San Pablo, Fernando Rubín, aseguraba que no se trataba de un hecho aislado.
Son prácticamente constantes. Vienen allí, no voy a reflejar de qué barrios bajan esos adolescentes, pero se apropian de y echan a los chavalitos que están jugando allí del barrio. Por eso hemos solicitado siempre más presencia policial, un vigilante que esté por la noche, y cámaras disuasorias.
La alcaldesa condenaba unos hechos que calificaba de acto salvaje e intolerable. Afortunadamente, en esta ocasión, la víctima sobrevivió. No tuvo tanta suerte esta Nochebuena el joven peruano Joel. Tenía 22 años, era de origen peruano, pero llevaba en España desde muy pequeño. Al chico lo mataron a las 6 de la mañana del día 24 a la altura de Juan Flores. Le asestaron dos puñaladas, una en el abdomen y otra en el corazón, que terminó con su vida. Según contaban sus amigos, sus agresores lo siguieron desde el pub del que salió en el puerto hasta que quedó solo. El entorno de Joel está destrozado por este inesperado suceso. Matías era amigo suyo desde la infancia y había estado esa noche con él.
Y a las 4:30 me fui, me despedí de él y él se quedó con otro amigo. La verdad es que no sé quién pudo haber sido. Él no tenía problemas con nadie, él era muy bueno. No sospecho de nadie, tampoco tengo idea de quién pudo haber sido, la verdad.
Dos personas ya han sido detenidas por estos hechos. También han proliferado en este año los casos de ocupaciones. Uno de los más sangrantes ha sido el de un inmueble ocupado en Palavea, el número 56 de la calle Padre Busto, Ángeles. Una vecina les plantó cara en múltiples ocasiones. Su relato pone los pelos de punta.
Y veo que para delante de mi casa, me asomo a la ventana, me tiro una piedra y un mechero diciendo: para la próxima vez, hija de puta, te quemo la casa contigo dentro. Ya bajé para abajo, pero nada. Ya salió escopeteado. Llamé a la policía, bueno, vieron el mechero, vieron la piedra, yo lo dejé ahí por si cogían huellas o algo. Me dijo que no hacía falta. Había dos vecinos por aquí, lo vieron y bueno, ya presenté denuncia y a ver, o sea, volvemos otra vez.
Finalmente, Ángeles ha tenido que irse a vivir a otro sitio. El 4 de mayo se desalojaba un piso del edificio ocupado de la avenida de Oza, el número 41. El desahucio se retrasó tanto que a los ocupas les dio tiempo a entrar en otro piso. El primero, el piso desalojado, estaba destrozado y lleno de basura. En el bajo, un restaurante emblemático, Casa Saqués, que esperaba el desalojo como agua de mayo para reabrir. Y a muy pocos metros, en la avenida de Oza 114, otro piso ocupado en el que se trafica. La convivencia se convertía en una auténtica pesadilla. Una de las vecinas del edificio reconocía pasar mucho miedo en su propia casa.
Pues la verdad es que la situación es insostible. Chamadas continuas por el día, por la noche, golpes, pícanse en las escaleras, sacaron un sobolvido portal para dejar el portal abierto, que no tenían ni siquiera que llamar para abrir. O sea, es terrible. Amenazas.
Y preocupación también en Castrillón ante la impunidad con la que actúan las personas que venden droga, por ejemplo, en las casas ruinosas del entorno de José María Hernán Sáez, otro de los edificios problemáticos, el de la Ronda de Nelle 120. Vecinos de 7 barrios de la ciudad se concentraban a finales de agosto para pedir soluciones ante la inseguridad y las ocupaciones. Fue frente al club financiero. Los toxicómanos también generaban muchos problemas en el entorno de Cuatro Caminos, Alcalde Marchesi o la calle Primavera. Y tras el verano, no solo en la comarca, también a nuestra ciudad vinieron a visitarnos los jabalíes. Por el centro, por el barrio de Las Flores, Cuatro Caminos y hasta en el Parque de San Diego. Llegaron incluso a la Plaza de María Pita. Paseaban tranquilamente con decenas de personas. Por ejemplo, en el Parque de San Diego los vieron los hijos de María, que estaban más asustados que los propios jabalíes.
Mi hijo pequeño tiene 6 años, se le salía el corazón. Lo único que quería era irse para casa. No sentía curiosidad hacia ellos, sentía puro miedo. Estaban en el parque con pelotas, bicicletas, niños de todas las edades. Algunos sí es cierto que querían acercarse a los animales, y los animales sin ningún problema. No tienen ningún miedo, están acostumbrados a estar entre personas y con actividades de los humanos. O sea, no les importa si pasan cerca con el patín o si juegan allí con la pelota, no se asustan. Los que se asustan son los niños, claro.
Para intentar solucionar esta cuestión se colocaron jaulas en varios puntos de la ciudad y la Xunta decretó la emergencia cinegética, que permitía cazar sin límite a los jabalíes en las zonas permitidas. A finales de febrero conocimos la trama urdida por miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, al cabecilla, según la policía, Miguel Ángel Sánchez, secretario del sindicato, quien supuestamente cobraba mordidas a trabajadores contratados. Hasta exigían el 10% de las indemnizaciones por accidente o supuestos servicios jurídicos para tramitar las jubilaciones. La justicia vivió su particular annus horribilis, una sucesión de huelgas de los diferentes colectivos que la conforman. Colapsaron, si cabe más, la situación en los juzgados. Miles de casos se vieron retrasados y miles de juicios cancelados. Juan José Yáñez, secretario de la Unión Progresista de Letrados de Justicia en Galicia.
No es posible, no, es seguro. No sé cuántos qué seguimiento tendremos, si será mayor o menor, pero seguro habrá cientos de letrados en Galicia que se unirán a la huelga.
Tras más de 2 meses de parálisis y una subida salarial de 450 euros al mes, terminaba el paro, pero no tardaron en ponerse en huelga a continuación los funcionarios de la justicia. Amenazaron los jueces y también los abogados del turno de oficio, pararon. La pesca se puso en este año en pie de guerra contra la eólica marina. El gobierno planteó 5 parques de molinos de viento en el mar. Frente a las costas gallegas, el sector aseguraba que lo planteado por el gobierno era un tiro a la línea de flotación de la pesca. Arrastre y palangre de fondo serían los más afectados, pero en líneas generales, todas las artes. Torcuato Teixeira, portavoz de la plataforma.
Eso es un ecocidio y un pescacidio. Es un ecocidio porque ataca directamente a los ecosistemas marinos. En Galicia, en Asturias, más de 300 caladeros de pesca. Tenemos una riqueza en biodiversidad impresionante y eso no se ha respetado. Y es un pescacidio porque ataca a un sector estratégico y esencial como es el sector pesquero.
El 3 de marzo se convirtió en un día para el recuerdo. Repsol iniciaba sus operaciones de descarga de crudo en el puerto exterior. El presidente de la compañía, Antonio Brufau, anunciaba que ya estaba trabajando en la segunda fase para completar el traslado de resto de tráficos a Langosteira.
Sin lugar a dudas va a ayudar a la flexibilidad de los aprovisionamientos y de las descargas, va a ayudar a la eficiencia, va a ayudar también, sin lugar a duda, a transitar hacia esta segunda fase que tiene que venir ahora hasta el año 2027 para que todo el tráfico de productos, de crudo y de productos, de una forma u de otra esté residenciado en el puerto exterior.
El 1 de marzo desaparecía un icono industrial de la comarca, la chimenea de la central de Meirama, y también nos abandonó este año la medusa del puerto coruñés. En Betanzos también tuvieron su particular annus horribilis, primero con el brote de gastroenteritis que se vivió en la villa y que obligó a prohibir el consumo de agua durante casi un mes. La presencia de un norovirus había sido el causante de esta situación, que afectó y mucho sobre todo al sector hostelero.
Desde lavar las patatas, de las tortillas hasta la lechuga y todo lo que trabajemos con agua. Hay muchos compañeros que ni siquiera pueden ofrecer café porque ya es la cafetera está conectada directamente al agua del grifo. Se ha notado bárbaramente la bajada del turismo, que ya teníamos bastante para esta fecha. Los portales de Betanzos están totalmente solos estos días.
Y en julio supimos que en agosto, en sus fiestas, este año no se izaría el tradicional globo de papel de Betanzos. El 31 de julio cerraba el Corte Inglés de Marineda, el 26 de enero decíamos adiós a los cines de Los Rosales y este ha sido un año que nos ha dejado mucha gente. El 26 de junio la empresaria Ángeles de la Iglesia y a mediados de julio el que había sido portavoz del PSOE, el concejal José Manuel Dapena. Muy pronto en enero la música gallega lloraba la muerte de Mangui Martín, bajista del grupo Coruña Montañés de Roc Bravú, os diplomáticos de Monte Alto. Y este 2023 ha sido especialmente triste en el ámbito deportivo. El 21 de febrero fallecía en Madrid a los 83 años Amancio Amaro. El 5 de mayo nos abandonaba Arsenio Iglesias y el 10 de julio nos dejaba el único balón de oro español, el coruñés vecino de Monte Alto, Luis Suárez. Pero si alguien nos dejó huérfanos en el ámbito deportivo, sobre todo a esta casa, ese fue Pepe Domingo Castaño.
Yo llevo hasta una mascarilla del Deportivo de La Coruña blanca y azul, y mi corazón es blanco y azul, y he sufrido por el Depor, he amado por el Depor, me lo he pasado en grande por el Depor, he gritado con aquel Super Depor que nos volvió locos, y espero que este Depor, que ahora deambula por una división que no es la suya, el año que viene esté ya en la antesala del éxito otra vez. En esa segunda división que dará paso a un Depor de primera, que es lo que merece esta ciudad, un equipo en primera.
Nos dejaba un 17 de septiembre y con él se iba un gran pedazo de la radio y un gran embajador de A Coruña. Pasaba en Mera todos los veranos y siempre hizo gala de su ferviente deportivismo. El 3 de junio, Monseñor Francisco José Prieto iniciaba su ministerio episcopal como nuevo arzobispo de Santiago.
E axudádeme a ser bispo para todos. Nunha igrexa esta que peregrina en Santiago de Compostela, que ten que procurar ser fogar onde todos cabemos, en a que todos nos alegremos, e demos grazas por vivir a unidade na diversidade. Ambos son froito do mesmo espírito.
Atrás dejaba su apostolado de 30 años el que ya es arzobispo emérito, don Julián Barrio, y un músico coruñés arrasa en TikTok.
Sueñas altos el poder que te anda.
Se llama Íñigo Quintero, tiene 22 años y su canción, esta que estás escuchando si no estás, obtenía un inesperado éxito entre la gente joven. Llegaba a ser número uno del mundo en Spotify.
Hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Me has hecho donde estoy, se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación.